Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 96. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, Pera. Hola, ¿qué tal?
Hola. Pues nada, recordaros que Studio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional, donde os ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados, como el alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Y además recordaros que me acompaña Pera la Regula, fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más 180. De 1.800 alumnos.
No,
150 y 1.800 alumnos.
Es que el otro día me lié yo. Los últimos programas
sí, un desastre. Ha sido un desastre. Pero bueno, ya estamos con la fórmula habitual y con los números habituales y cualquier día pues
y nos prometo antes del programa 100 hacer un recuento para ponernos al día.
Pues hablando del programa 100, queríamos hacer un llamamiento pues a todos nuestros
un pase bueno.
Pues eso, un llamamiento a todos nuestros oyentes, escuchantes o como quieras que...
Mola lo de escuchantes, ya lo hablamos una vez.
Sí, la verdad porque es que queda hay muchos podcasts y... y por lo menos llama la atención un poco.
Sí, exacto.
Entonces, os explico. Sí que tenemos una idea. Nos habéis dicho varias personas que si vamos a hacer algo especial en el número 100. A ver, la mejor manera que veíamos de hacer un número 100 es... con un programa normal y tal, pero la verdad es que hace gracia. Sí. Y es un número redondo que hace mucha gracia celebrarlo, con lo cual lo que vamos a hacer es invitaros a venir aquí al estudio a Peracuar, a la calle Peracuar número 51, cuarto de Barcelona, que os lo dejaremos en las notas del programa, en nuestra web lo tenéis.
Sí, ¿vale? lo que vamos a hacer es, a ver cómo lo ves, es un evento en Facebook para
vamos
que
a hacer
la gente
evento.
Se registre y así sabemos quién va a venir.
Vamos a hacer un evento también en Meetup y bueno, podemos daros unas 20, 25 plazas, más que nada por las sillas, porque creo que tenemos eso, unas 20.
Bueno, si hay alguno más, irá al suelo.
Si hay alguno más, pues bueno, de pie o al suelo.
O cogemos en el sofá caben tres.
Vale, pero bueno, nos hace muchísima ilusión que
si
vengáis.
Tienes que descontar dos.
Para nosotros, ¿no? Pero vamos de pie, no hay problema. Y bueno, deciros que vamos a grabarlo el día 2 de mayo a las 6. El 2 de mayo, a ver, déjame mirar, que lo miramos el otro día.
En Madrid festivo.
Pero el 2 de mayo es martes, o sea que grabamos la tarde antes de que salga al día siguiente. No podemos hacer un directo, ¿vale? Pero sí que nos hace muchísima ilusión pues contar con público el número 100 de nuestro programa y que podáis venir y preguntarnos en directo pues las cosas que bueno, inquietudes o cosas, o comentar un tema, o lo que queráis, la verdad,
sí,
lo que queráis.
Haremos como temario normal, pero bueno, sí, las preguntas en abierto las podemos hacer.
Si es un programa de media hora, una hora, dos horas, no nos importa en absoluto. O sea que si venís con las cargadas, si estamos hora y media, dos horas, no hay ningún problema. Entonces, vuelvo a repetir, para el programa número 100, pues os invitamos a venir aquí al estudio el día 2 de mayo a las 6 de la tarde, si queréis un ratito antes, y si no, empezaremos cuando más o menos 6 y cuarto, una cosa así, que dejemos un poquito de tiempo de cortesía. Si no podéis venir, pues tampoco os preocupéis, nosotros haremos una selección de preguntas y eso, pero vamos, me consta que por lo menos dos, tres personas seguro que vienen.
Luego, como grabaremos el 101 después...
Efectivamente, pues
puede
podéis escuchar
que
también,
se pueda quedar también.
Se puede quedar para escuchar el 101 o en el 101 también hacer alguna pregunta vuestra y eso. Así que bueno, estamos de aniversario y bueno, sí, tendréis recordatorios
ahí.
Durante el miércoles, viernes de esta semana y de la que viene. Y nada, como ya sabéis que nosotros vamos al grano, pues empezamos con vuestras preguntas. Dar las gracias, que ayer recibimos un mail también muy especial de John López. Darle las gracias por estos mails que nos mandas, John, tanto mías como de Pera.
Sí, sí. Además, te debo el email que te dije. Todavía no te lo he enviado.
¿Vale?
Luego te contesto porque además hoy hemos estado hablando y no te he reconocido.
Habéis estado hablando por Facebook, ¿no?
Sí. Y no te he reconocido. Además, ha sido cachonda la frase.
Pero, bueno, no lo voy a transcribir porque es muy largo, pero sí que es verdad que queríamos comentar un par de cosas de este mail. Y lo primero, supongo que querrás comentar algo del flashímetro que se ha comprado y eso.
Sí, sí, sí.
Con respecto
hacías una pregunta que no sabes muy bien cuándo medir reflejada o incidida. Pues lo mejor es que midas incidida siempre que puedas, porque la reflejada ya lo tienes en la cámara. Y el fotómetro para eso te va a servir mucho. Entonces, lo ideal que tienes que hacer es eso, es pues mides la luz que hay con la cámara, la reflejada, y entonces luego comparas a ver si la medición que has hecho es buena. Ya está, esa es la mejor forma de ir cogiendo soltura a la hora de medir con la cámara. Y por lo demás, siempre que puedas, sobre todo si vas a utilizar el flash de estudio tanto en exteriores como en estudio, pues tiene que ser incidida porque la reflejada no la puedes medir. Entonces, o vas a hacer strobis o vas a hacer, pues ahí es ideal.
Y supongo que también querías comentar el tema de
El Art Sigma.
Sí.
Los nuevos objetivos
de Sigma. Nos dices que traerás tres objetivos para el taller de fotografía que hacemos el 6 de mayo del día entero en el hotel. Y claro, uno de los objetivos que te ibas a traer es el 85mm de Sigma.
El nuevo, el Art. Yo de ese objetivo solo tengo buenas palabras. O sea, lo compró un compañero y lo estuvimos probando y es una verdadera virguería de objetivo. Va muy bien, es súper nítido. La construcción es impresionante, robusta de narices. Pesa una barbaridad, eso hay que decirlo. Pero no, se ve una construcción. Sigma ha cambiado radicalmente con esos objetivos y se nota que ha invertido en ganar cuota de mercado a sus competidores más inmediatos, como podría ser Tamron o como incluso podría ser Carl Zeiss, porque tienen construcción Carl Zeiss. O sea, es aquello, ¿sabes? Que dices, coges el objetivo y dices, hostia, esto es serio, sí, esto es de verdad, ¿no? Bueno. Y luego la calidad óptica es francamente excepcional. De hecho, en algunos aspectos es incluso mejor que el 85-1.2 de Canon, que existe el rumor de que van a sacar una segunda versión.
Pues, bueno, iba a decir, espero que no, que vale un dineral, pero bueno.
Pero sí, vale una pasta. Y pero están hablando. Probablemente. O sea, hace tiempo que se rumorea que igual hay una segunda versión. Uh-huh. Canon nunca dice que sí ni que no. De hecho, los rumores le encantan a Canon. Pero desde luego, por precio, calidad-precio, el Sigma 85 es una compra ideal. Para la gente que le guste el retrato, es una compra ideal a un nivel de, bueno, un objetivo además extremadamente luminoso. O sea, que es fantástico, fantástico. Sí, sí. La verdad es que es una gran compra.
Muy bien, John, pues nada, recuerdo que nos vemos en mayo y muchísimas gracias por tus mails que nos hacen mucha ilusión.
Sí, tanto, sí, sí.
Igual los de todos, pero la verdad es que son largos y son, pues bueno, nos animan muchísimo.
Lo que te explicaré por correo es eso, es meter un trocito al menos, porque la verdad es que nos encantan tus correos. Sí, sí.
Muy bien, y nada, agradecer también al resto de oyentes por vuestras preguntas y eso, y vamos con Xander, con nuestro amigo mexicano.
Jolín, que además entre otros, es un clásico, sí, ya, nos hace, dice, muchísimas preguntas.
Hola, Frank y Pera, dice, estaba escuchando el audio 51 donde hablabas de los flash de Zapata y los de estudio. Comentaban casi al final acerca de los trípodes, y me nació una duda de qué trípode es bueno comprar para nuestras cámaras. Me refiero al peso, resistencias, que sean suaves. Claro, aquí dice, escuché sobre el peso para colocarlo. Dice, bueno, es mi interés escuchar tu opinión y experiencias. Mezcla quizá dos cosas, lo que es el trípode y lo que es la rótula.
La rótula. Entonces, mira,
ahí tendrás tu consejo si yo tengo alguno también como material.
Yo soy muy partidario de las rótulas 3D. Porque aguantan mucho mejor el peso, aunque hay algunas de bola que aguantan muchísimo peso.
Las Kirk.
Sí, hay varios modelos. Incluso de Manfrotto tienes rótulas de bola. Luego tienes las de Enduro, que también son muy buenas. Y bueno, la verdad es que hay varios fabricantes que hacen rótulas de bola muy buenas. Pero a mí, llámame clásico, me gustan las 3D.
Bueno, las 3D yo diría que tienen algo como la precisión, que es mucho más fácil apuntar,
sí,
mucho más,
¿sabes? Y los ángulos son más fáciles de obtener porque suelen llevar una guía para que tú veas si la inclinación la pones a 45, la pones a 90,
el nivel horizontal y vertical.
Yo, por ejemplo, en la mía tengo tres niveles en la rótula y uno en el pie. O sea, si se te sale una foto torcida es que eres muy torpe.
Los de bola llevan nivel, pero llevan nivel únicamente en la base, digamos.
Sí, entonces, exacto. Bueno, les cuesta un poco más.
A ver, es la costumbre. También es cierto que los de rótula, por ejemplo, para hacer seguimiento de animales o de deporte y eso, pues van de maravilla. Le ajustas justo la dureza para que te vayan bien y que aguante un 300 o un 70-200.
Yo tengo las dos. Y... Mira, yo te lo explico. Yo utilizo la 3D para estudio, cuando tengo que hacer bodegón o cosas así, y la de bola solo la utilizo en el monopié. O sea que no la utilizo en ningún otro sitio. Y por ejemplo, yo tengo una Enduro y me aguanta mucho el peso porque voy con el 300. O sea, y el 300 más la cámara, pues es un peso considerable. Porque además es el 301 que pesa más que la versión 2. Entonces, luego, esa me va muy bien.
El tema del trípode. El tema del trípode, más que mira, el trípode si, sea pesado...
No,
que
no,
sea
si
estable,
quieres...
Que sea
sí,
rígido,
pero
que
un trípode estable acostumbra a ser muy pesado. O sea,
efectivamente.
Los trípodes de carbono de van carbono muy bien si tienes que moverte mucho. Pero también son ligeramente más inestables, porque tienen un porcentaje de flexibilidad en las patas mayor, precisamente para que, bueno, mira, pues porque son así. Los han hecho así y son más pequeños, pesan menos, y el hecho de que pese menos, si por ejemplo vas a hacer exteriores, es muy cómodo, pero al mismo tiempo te da la sensación de que se puede caer. Por eso todos los trípodes, una de las cosas primeras que tenéis que ver es que los trípodes lleven un gancho en el eje central, uh-huh, abajo, para que podáis colgar una bolsa. La bolsa de la cámara la colguéis ahí, uh-huh, para darle estabilidad.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? El trípode tiene que aguantar no solo el peso de la cámara, sino el peso de la cámara y el peso que haces ahí, porque se va a apoyar sobre las patas. Yo tengo los dos. Yo tengo uno de carbono y tengo uno de acero. El clásico Manfrotto de acero, el 91 creo que es, un 95B, que no me acuerdo nunca del modelo, porque además hace muchos años que lo tengo.
Es que lo que te iba a decir, que un trípode prácticamente es para toda, no para toda la vida, ni mucho menos.
Bueno, yo ahora tengo que cambiar las gomas de las patas porque ya se han quemado.
Vale,
o sea, de tanto usarlo. Suelen,
hay partes que sí que se desgastan.
Sí, pero bueno, eso lo quitas y lo compras las. Son como capuchones, los mismos que hay para las sillas. Además, es que tienen una medida estándar.
Y van enroscados.
Son todos iguales. No, estos van a presión.
Ah,
van de golpe. Entonces es muy fácil, lo pones, le das un golpe y ya está. Vale. El problema es que hay que sacar primero el que está roto. Uh-huh. Y eso sí que cuesta. Hay que cortarlo.
Vale, los que tenemos aquí son roscados y son distintos, pero bueno, sí que.
Los Manfrotto suelen ir a presión, uh-huh, y por ejemplo los Enduro van a rosca. ¿Mm? Vale. Los de rosca tienen como ventaja, porque mi trípode es más antiguo, entonces mi trípode no tiene, por ejemplo, clavo.
Uh-huh. ¿Mm?
Los nuevos suelen tener rosca, entonces puedes poner goma o clavo. Y si vas a exterior, puedes poner clavo y clavarlo en arena, clavarlo en tierra.
Vale.
Entonces eso ya no lo mueve nadie. Y eso pone, sí, por ejemplo, el de fibra de carbono lo tiene y el otro no.
El de fibra de carbono que tenemos nosotros, el Gitzo y tal, y lleva
el Gitzo y el Enduro y van con rosca.
Sí, van con rosca.
Y luego muy hay bien. Otro fabricante que también va con rosca. Manfrotto es un clásico en trípodes de estudio. O sea, sí, trípodes grandes, robustos y tal.
Y trípodes para luces incluso. Que
es, luego hacías un comentario sobre vídeo. Que
eso.
Vale, pero ahí lo que necesitas es una rótula que se le llaman fluid, que es precisamente ese paso fluido, que además llevas un mango largo que puedes recoger, y una fluid, pues bueno, es otra rótula que deberías tener si vas a hacer vídeo.
Yo te diría que no sirve, bueno, no sirve, sí que sirve para fotografía, pero no es cómoda de utilizar.
No, una fluid con una cámara no es nada cómoda, porque ya de entrada las fluid están construidas para poder poner una cámara de vídeo encima. Entonces, al poner una cámara de vídeo, tiene una bandeja muy larga.
Sí,
y lo que se suele hacer cuando estás en fotografía es montar la cámara atrás de todo.
Uh-huh.
Y delante apoyas con el brazo, por ejemplo, si vas con un 70-200, lo apoyas para que tenga como más base. Y además también porque tienes que equilibrar un poco el peso, si no con la fluid vas un poco loco, ¿no? Porque debes dejarla suelta, pero no debe balancear hacia adelante, no debe cabecear. Y luego las que tienen una platina pequeña de fluid, a mí no me gustan tanto, me gustan más las de platina larga. Entonces, claro, ahí también es un poco a gustos. La que uso yo es una Manfrotto también, fluid.
503, me parece.
Sí, que es enorme. La verdad es que es muy grande, es demasiado grande. Hay otras más pequeñas. La que hay aquí en el estudio es un poco más pequeña. Que son como más cómodas para poner una 35mm. Pero la que uso yo, pues puedes poner una 35mm o puedes poner una cámara de vídeo convencional.
Uh-huh.
Y eso, bueno, tiene esa ventaja.
Muy bien, Xander, pues nada, agradecidos de nuevo por tus preguntas y espero que te haya gustado la respuesta. Y la siguiente que tenemos es de un anónimo de iVox que nos dice, parece un test esto, ¿eh? O parece
a ver,
un acertijo. Dice, hola, quería hacerles una pregunta. Partiendo del par base ISO 200, F8 y 125 de velocidad, necesito ganar 4 puntos de luz. ¿Qué par me queda? Desde ya, gracias. Bueno, necesita ganar 4 puntos de luz con estos ajustes de cámara. Y nos pregunta qué ajustes poner. Claro, depende de la
situación.
Hombre,
si quieres, a ver, si lo que a eso se le llama ley de reciprocidad.
Uh-huh.
Si tú lo que tienes
ISO 200,
ISO 200, F8 125, y quieres tener eso y quieres ganar cuatro pasos, no puedes hacer nada. Porque, o abres, o bajas la obturación, o subes el ISO. Uno de los tres valores vas a tener que jugar, o con los tres. Y si quieres ganar cuatro pasos, te va a costar ganarlos si no subes dos valores. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una opción. La opción es o subirme el ISO, pero subir el ISO cuatro pasos, si ya estás en 200, serían 400, 800, 1600, 3200. Es mucho ISO. Y la otra opción sería bajar la apertura.
Abrir el diafragma.
El diafragma, bueno, pues mira, tendrías que bajar. ¿Puedes bajar cuatro pasos? Pues no. 5, 6, 4 y 2-8. Tienes 3. La mayoría de objetivos no te van a abrir más de 2-8. Entonces, ahí tienes 3. Pues mira, podrías bajar 3 por ahí y bajar y subir uno de ISO y ya tendrías lo mismo, la misma exposición.
O sea que realmente depende de la situación.
Y depende, claro. 125 de obturación, por ejemplo, vas a hacer fotos a cosas relativamente estáticas. Si no están estáticas, no. Diferente sería que me dijeras, oye, yo quiero esto, pero quiero coger y cerrar, por ejemplo, porque estás a 2.8, quiero mantener esa profundidad de campo y quiero que me entre menos luz. Eso es fácil. O sea, poner cosas para bloquear luz es fácil, pero para tener más luz no. Y eso sería un filtro ND. En este caso, necesitarías un ND 32, ¿vale? Que es difícil de encontrar, porque cuatro pasos es... A ver, ND 2 es un paso, ND 4 dos pasos, ND 8, ND 16. Son más difíciles de encontrar, pero los más habituales son los ND 4 y ND 8, que son cuatro veces menos luz, dos pasos, y ocho veces menos luz, tres pasos. Entonces, bueno, esa opción es la rápida.
Pues nada.
Bueno, creo que lo hemos entendido bien.
Sí, a ver si nosotros, a ver si...
Nos la lanzas otra vez, sí. A ver si...
Nos dices, a ver si... Entonces, espera, aquí tengo yo una disyuntiva. A ver, queremos contener los programas a los 20-25 minutos, ¿vale? Entonces tenemos una última pregunta que quizá dejamos para el próximo programa y queríamos inaugurar una nueva sección en el programa. Entonces quizá que pasemos a la nueva sección.
Sí, sí.
¿Vale? Hacemos dos, tres... De estas, bueno, os lo digo directamente. La nueva sección que teníamos pensado hacer en cada uno de los programas que vayamos haciendo es el tema de vocabulario fotográfico, de pequeños términos o grandes términos, para que tengáis claro qué significan estos términos en el tema fotográfico.
Sí, que luego cuando estemos hablando de temas, pues os suenen, al menos sepáis de qué va, ¿no?
Está claro que siempre estaremos repasando pues conceptos y repasando cosas, porque yo te lo iba a decir antes a micrófono cerrado, pero claro, después de 100 programas, yo creo que en un mes, dos meses o en algo, en 20, 30 programas habrá que volver al tema de la exposición, porque yo sé que hay gente pues que se va apuntando nueva y eso, y claro, da mucho palo ir a buscar los programas, me parece que eran en el 12.
No, lo que pasa es que 15, lo que pasa es que igual, en vez de dar conceptos de una forma más básica, como ya tendremos el glosario por medio, el vocabulario, pues la daremos un poco más de más nivel.
Sí,
entonces, el que quiera volver atrás siempre tiene la opción y el que pueda cogerlo de golpe, pues lo tendrá más fácil.
Os explico, para el que venga de nuevo, teníamos cuatro programas sobre exposición fotográfica y esto lo hicimos en los primeros, en el 15, 16 o en el 20 como mucho y tal.
Empezamos antes incluso.
Yo diría que sí, entonces hace muchísimos programas, entonces iremos repasando por un lado en este vocabulario fotográfico y yo creo que haremos algún especial también de exposición y eso para ir refrescando conceptos.
Entonces, sí, bueno, el otro día, a raíz de una pregunta, volvemos a repasar el tema de la compensación de la medición, que bueno, yo claro, digo medición y todo el mundo dice exposición pero bueno, si coges cualquier manual dice compensar exposición pero bueno, porque la exposición es un concepto en definitiva.
Pues nada, empezamos esta nueva sección con la palabra aberración. Entiendo que tiene bastantes afecciones.
Yo además lo digo mucho, porque cuando hablo de aperturas siempre digo que las aberraciones son más visibles en aperturas más abiertas que 5-6. Bueno, pues hay que tener claro qué es esto de las aberraciones, ¿vale? Una aberración es una deficiencia óptica que tiene un objetivo. Y entonces lo que hace esa deficiencia es que las imágenes resultantes tengan problemas de deformidad o de nitidez. Eso es una aberración. En total, para que nos hagamos una idea, hay 7 aberraciones básicas. Y estas siete aberraciones son la esférica, la cromática, el astigmatismo, la aberración de coma, la cromática lateral, la de distorsión curvilínea y la de curvatura de campo. Que esto suena un poco a Star Trek, ¿eh? ¿Sabes? Lo de curvatura de campo. Que a mí me gusta, ¿no? Hay algunas que son muy poco comunes, o sea, no suelen pasar, pero sí que hay que diferenciar cuáles nos afectan dependiendo del tipo de lente que tengamos, ¿vale? ¿Qué es esto de una aberración esférica? Básicamente es un fallo de foco, por la curvatura de la lente. Ajá. Y lo que nos suele dar es imágenes deficientes entre el centro y los extremos, vale, porque la distancia al plano focal es diferente.
¿Más foco en el centro o no tiene por qué?
No tiene por qué. A ver, sí, es así porque es en línea recta. La luz que entra en línea recta tiene menos aberraciones en ese sentido en cuanto a esféricas, ¿vale? Uh-huh. Y luego la cromática, o sea, lo que son las aberraciones esféricas de esfera, ¿eh? Uh-huh. Y las que se llaman cromáticas o de color. ¿Eso qué quiere decir? Una aberración cromática es algo tan tonto como que la luz que entra, los diferentes colores no inciden en el mismo punto sobre el plano focal. Uh-huh. Es un fallo de construcción, es la lente no ha corregido eso, y entonces como no lo ha corregido, pues lo que está pasando es que el color rojo, el color verde y el color azul no están exactamente en la misma distancia en el plano focal. ¿Vale? Con lo que, bueno... existen, hay unos que tienen una refracción mayor y otros que tienen una refracción menor, y unos se van más al centro y otros se van más a los lados. Entonces, al final lo que hace es que no cuadre. Esas aberraciones suelen corregirse, como digo en los talleres, pagando. Claro, cuanto mejor es la lente, pues menos tiene. Luego, dentro de lo que son...
Pero habrá limitaciones físicas, ¿no? Aparte
de... Existen limitaciones físicas. Claro. Hay un momento en el que ya no puedes corregir mucho más. Claro. Entonces, ¿por qué se dice que las focales fijas tienen más calidad? Porque como hay menos grupos de lentes, como hay menos lentes, hay que corregir menos. Y como hay que corregir menos, perdemos también mucha menos resolución por el camino. Porque cuantas más barreras le pongamos a la luz, cada lente, en definitiva, por muy transparente que sea, es una barrera que le ponemos a la luz, vamos perdiendo. Otra común... que mucha gente confunde con que tiene problemas de falta de foco, es la de astigmatismo, que es igual que nos pasa a nosotros. Es una pérdida de foco por lente, por calidad de la lente, o sea, sobre todo cuando vamos perdiendo resolución, cuando el motivo se va yendo más lejos, vale, que es lo mismo que le pasa a alguien que tiene astigmatismo. Las cosas cercas no lo nota apenas, pero las cosas que están lejos con cierto contraste las ve como borrosas, ligeramente borrosas, ¿no? Ligeramente, no es lo mismo que en una miopía, que se ve muy borroso, no, es muy ligero, solo el contorno se ve ligeramente borroso. La de coma es menos frecuente. La de coma, por ejemplo, como aberración, es la comatic aberration, en inglés, aberración comática, no de croma.
No es croma.
No es cromática, es comática. Suele pasar con teleobjetivos o con un telescopio. Lo que hace es que veamos, por ejemplo, en los telescopios es muy evidente, es que si es de muy mala calidad, vemos las estrellas como si fuera una coma, que se alarga, vale. No vemos un punto redondo, sino que vemos que se alarga, ¿vale? Y normalmente son imperfecciones de la lente o defectos de diseño en la construcción de la lente, ¿no? Claro, cuanto más bueno es el diseño de la lente, más caro es. Cuanto mejor son las lentes, más caro es. Así que, así os podéis hacer una idea. O sea, las aberraciones esféricas podemos corregir algunas, pero no todas, porque si perdemos nitidez en los extremos, los vamos a perder igual. Podemos perder nitidez en los extremos por dos factores. Una es porque haya una aberración esférica extrema, y otra es porque además estemos trabajando con aperturas muy cerradas y estemos añadiendo difracción a esa aberración esférica. Y se pueden corregir hasta cierto punto, incluso en postproceso. Y luego las cromáticas se pueden corregir hasta cierto punto. Si el desplazamiento que decía de las diferentes partes de la luz, pensar que la luz cuando pasa una lente lo que hace es se divide, no entran, hay mucha distancia entre el plano focal teórico que debería entrar cada haz pues bueno, cada va por frecuencias. Ajá. Intento simplificar a veces el lenguaje y es todavía peor. Sí, si hay mucha distancia, no se pueden corregir del todo. Entonces, eso lo veréis sobre todo en objetivos muy baratos. Y es muy fácil verlo, pues por ejemplo, cuando las situaciones de luz con un contraste muy elevado. Por ejemplo, cuando tenéis escenas de un rango dinámico muy alto, un contraluz, cosas así, uh-huh, que dan en alguna esquina. Lo habréis visto muchas veces en el pelo, uh-huh, apenas, sí, sin daros cuenta, que es simplemente final... que el haz está como muy abierto y tiene varios colores.
Vale. Porque una pregunta, pero la difracción se produce en el agua también, o sea, en cualquier medio donde incida la luz, se produce, excepto en el vacío.
No, la difracción... La difracción, como efecto para nosotros, es cuando la luz incide sobre una superficie muy fina, vale, y muy pequeña. O sea, el diafragma, las palas del diafragma. Vale. Existe otra difracción asociada al fotodiodo. Uh-huh. O sea, nuestros sensores CCD tienen celdillas, y esas celdillas son pequeñas. Y como son pequeñas, alrededor de la celdilla provoca una ligera difracción. ¿Vale? Luego, en otro programa hablaremos... del aliasing también y de otra serie de cosas que, sí, están asociadas, y entonces podréis entender el porqué de los filtros anti-aliasing, uh-huh, o de los filtros Moiré para este tipo de correcciones. ¿Vale? Pensar que una aberración es innata o inherente a cualquier sistema óptico. O sea, es así, está, no la podemos evitar.
Muy bien, pues nada, hemos tocado en el programa la palabra de vocabulario fotográfico aberración. Queríamos tocar dos más, pero en
principio... Vamos a hacer una más.
Llevamos 27 minutos, venga.
Vale, hacemos una más. Una que mucha gente ha descubierto a raíz de intentar hacer HDR, uh-huh, pero que es más viejo que casi, es tan viejo como la fotografía, sí, que es el concepto de bracketing. ¿Qué es el bracketing? En muchos sitios veréis que habla de subexponer o sobreexponer. No, es dar un rango de cambio de exposición durante tres fotos, y lo que hacemos es cambiar la obturación para no afectar a la profundidad de campo. Entonces, lo que le decimos a la cámara es, oye, dispárame una foto. Por ejemplo, si damos un bracketing de un paso, lo que estamos diciendo es, vamos a saltar un paso para cada foto que haga. Y entonces, esto es muy antiguo y las cámaras toda la vida lo han hecho. Antes lo hacíamos a mano, movíamos nosotros, y ahora ya hay programas de bracketing automáticos. En castellano se ha traducido como horquillado.
Así es, verdad.
O ahorquillado.
El ahorquillado o el horquillado.
¿Vale? Pero bueno, bracketing es un concepto que todo el mundo entenderá, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues le decimos a la cámara, oye, si vamos a saltar un paso, pues le decimos, mira, esto lo voy a disparar. Para mí la central de mi exposición central es f8-200. Uh-huh. Vale, pues me va a hacer una foto a f8-100 y a f8-400. Uh-huh. Entonces, tengo tres exposiciones con una variación de un paso, y las variaciones las puedo hacer desde un tercio a dos tercios, o a un paso, o a más de un paso. Yo le digo cuánto es. La mayoría de cámaras permiten hacer ahorquillado, todas permiten hacer ahorquillado de tres fotos. O sea, de la primera a la última puede haber un tercio, puede haber un paso, puede haber dos pasos, puede haber lo que queráis, pero hacen tres fotos en secuencia. Uh-huh. Las cámaras de gama media hacen cinco, pueden hacer hasta cinco, y las de gama alta hasta siete.
Ah, te iba a decir, las Nikon hasta siete, pero no, son las de gama alta.
Son las de gama alta. O sea, vale.
Es la puya.
Es una puya. Es una tontería, porque podéis hacer un ahorquillado, si queréis, de 20 fotos, que es una barbaridad.
Lo haces manualmente.
Lo haces manualmente y puedes disparar todas las que quieras.
Bueno, para hacer con poca luz, yo diría que también va muy bien el tema del bracketing, porque te permite tener la foto, o sea, tener la cámara sujeta, ir haciendo el bracketing, y hay... ¿cómo lo explico? Que tú lo explicas mucho mejor. Si haces el bracketing en 3, la velocidad más pequeñita y eso, te queda, puedes congelar mejor la imagen, no tienes tanto movimiento y eso.
No, eso dependerá de qué obturación pongas.
Claro.
O sea, que si pones una obturación muy baja de partida, también tendrás trepidación. Pero, ¿qué se suele hacer con las cámaras actuales? Uh-huh. La ráfaga, si tenemos el bracketing activo, la ráfaga está asociada al bracketing. Es más, yo puedo tener una ráfaga que haga 30 fotos, pero si activo el bracketing solo me va a hacer 3, o solo me va a hacer 5, o solo me va a hacer 7.
Ya, a lo mejor es.
Y las igual, si mantengo el botón apretado, me hará otra serie de 3, otra serie de 5, o lo que sea. Vale, pero va a hacer la serie.
Con la serie de bracketing.
Si tú pones la cámara y tienes el bracketing activo y aprietas el botón, te hará tres fotos. ¡Clac, clac, clac! Haciendo la variación que sea. Eso antes se hacía también en químico, cuando las condiciones de iluminación, como no teníamos pantalla para mirar cómo quedaba la foto, tú decías, oye, me puedo equivocar de medio paso o de un tercio. En las tres fotos me puedo equivocar de un paso. Pero, bueno, lo hacías, disparabas en ráfaga tres fotos. Se hacía muy poco, porque el coste es muy elevado. Es gastar tres fotos para obtener una. Pero en condiciones donde el rango dinámico, el contraste de la escena, rango dinámico lo tiene la película o el sensor, el contraste de la escena era muy alto, se hacía bracketing para luego, cuando ibas a revelar, lo que revelabas las tres y luego al positivar, al pasar a papel, cogías la zona del cielo de una, la zona del suelo de otra, lo que se hace ahora, pero no es HDR. O sea, no hace falta, siempre que se hace un bracketing de tres fotos, pasar por el HDR. El HDR es como un proceso automatizado que intenta coger la mayor gama tonal posible, pero que el ojo humano la ve extraña porque no es muy natural. Incluso con los programas muy buenos, cuesta hacer que quede natural. Entonces, lo que sí que se suele hacer es coges el bracketing y haces por zonas. Como antes revelábamos por zonas, pues ahora lo que haces es meter en Photoshop por zonas. O sea, metes varias capas y vas borrando lo que quieres de una, lo que quieres de otra. Y ya está.
Muy bien, pero ¿vale? Pues yo creo que queda bastante claro los dos términos y nada, y en siguientes programas pues iremos haciendo referencia a más términos o vocabulario fotográfico, pues para que vayamos tratando todos estos términos un tanto extraños que nos encontramos en esta afición.
Sí, sí, sí.
Nada, pues os emplazo al recordar que nos tenéis que avisar para venir como público a nuestro programa número 100, que será el 2 de mayo. A las 6 aquí en Estudio Lightroom y nada, que estáis todos invitados y recordad que si os gusta nuestro contenido, pues que nos va muy bien que nos hagáis un comentario o un me gusta en iVoox y que nos hagáis una reseña también de
pasar por nuestro Facebook porque
efectivamente para ir confirmando
tendréis ahí el evento creado y
sí, es que a mí no me preocupaba ahí mucho, pero a ver, cabemos, ¿eh? O sea, aquí hay
90
metros cuadrados y cabe gente, pero bueno, a ver si ahora tampoco vamos a llegar a 40 o 50 personas.
Bueno, no sé, nunca se sabe.
Pero sí, 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 podéis reservar o podéis decírnoslo por lo menos tendremos pastas en... Tendremos una
pasta. No, si empiezas con las pastas va a venir gente solo por las pastas, que lo sé yo.
Pues eso es lo que tenéis que hacer, apuntaros y aquí estamos. Pues nada, espera, nos oímos o nos vemos el viernes que viene, así que hasta luego.
Hasta luego.